y te propongo mano dura e inteligente. Frontera tecnológica con drones y seguimiento biométrico. Combatir el contrabando. Perseguir el dinero del narco abriendo el secreto bancario. Y acabar con el poder de fuego de los delincuentes. Fin a la impunidad para que las familias recuperen su tranquilidad. Es por ti. Es por Chile.
Amigos, le habla Iván Arena, el profesor Rossi.
Estoy aquí con el Dr. Simi.
¡Hola a todos!
Vamos a estar dando datos curiosos de nuestro planeta.
Descubre Dato Rosa, solo en el YouTube de Simi Planeta Chile. ¡Nos vemos!
¡Bien, bien, doctor! ¡Qué buena observación!
¿Simi? ¿Te animas a verlo? Ya disponible en el YouTube de Simi Planeta Chile.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
Matías Domeico, vamos a...
En el sur la gente sabe lo que es trabajar duro. Sabemos lo que es cuidar la tierra, la familia y nuestras tradiciones. Hoy Chile necesita recuperar la seguridad, vivir sin miedo y recuperar el crecimiento económico. Soy Matías Domeico y desde el Congreso estaré allí para liderar con firmeza y servir con convicción.
Vota Matías Domeico, J69, diputado, Distrito 25. Un diputado que da confianza.
Matías Domeico, da confianza de verdad.
No te pierdas Bazar ED. Ven a vivir esta experiencia Bazar ED. Últimos días para ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario, Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa. Válido para pagos con tarjetas de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra. 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable. Descuentos e incentivos PA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025. Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Para el viernes 9 de noviembre se reagendó la formalización de los acusados por los delitos de cohecho y lavado de activos, donde uno de los involucrados es la expareja de la removida jueza Ángela Vivanco.
La Fiscalía de Tarapacá junto con la Policía de Investigaciones realizaron una serie de allanamientos en domicilios y cárceles en regiones de Tarapacá, La Araucanía y Biobío y detuvieron a 12 gendarmes.
La Policía de Investigaciones y la Fiscalía Sur realizaron diligencias en el Servicio de Salud Sur ante la denuncia de la Contraloría por la diferencia en el pesaje de droga incautada en procesos judiciales.
4 ciudadanos colombianos fueron detenidos por su responsabilidad en el asesinato y desmembramiento de un hombre dominicano, cuyo cuerpo fue encontrado al interior de 2 maletas.
El Ministerio Público y la PDI indagan 3 homicidios ocurridos en las comunas de Quilicura, Puente Alto y Cerro Navia.
El gobierno se mostró su preocupación por el horario en el que se comete este tipo de delitos.
El presidente Gabriel Boric promulgó la Ley de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, la que comenzará a implementarse de manera gradual en 1 año y medio más.
La mesa del sector público discute el reajuste, el que esperan presentar al Ejecutivo antes del 16 de noviembre próximo.
4 ciudadanos colombianos fueron detenidos por su responsabilidad en el asesinato de un hombre dominicano y la Policía de Investigación y la Fiscalía realizaron también diligencias en el Servicio de Salud Sur.
En el ámbito internacional, Donald Trump reconoció que los republicanos han aprendido mucho luego de las victorias demócratas en las elecciones estatales y locales de ayer.
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión contra la expresidenta interina Jeanine Áñez.
El presidente ruso Vladimir Putin encargó al gobierno que presente un informe sobre la necesidad de reanudar los ensayos nucleares.
En el deporte, hasta ahora la selección chilena sub-17 juega ante Francia en la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Qatar.
En el fútbol local, Universidad de Chile juega hoy desde las 5:30 de la tarde ante Everton. Es un duelo pendiente de la 21ª fecha del torneo chileno de la Primera A.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Datacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Datacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Datacom. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacom.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio la radio. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Anoche, porque ya era tarde, noche, comenzó esta operativo, citación, allanamiento, hubo de todo, hubo efectivamente procedimientos policiales en casas y oficinas de las personas involucradas. Estamos hablando de la causa muñeca bielorrusa, que tiene que ver con lavado de activos, con corrupción, básicamente, y finalmente que involucra a algunos abogados, que finalmente algunos se presentaron ante la fiscalía o ante la policía de investigaciones, y hoy día se ha determinado la ampliación de la detención de estas tres personas detenidas.
Como decíamos, algunos incluso se fueron a entregar, y ahí había una duda respecto de cómo fue que supieron, por qué no estaban en la casa, algunos tampoco contestaban el teléfono, pero resulta que después aparecieron para entregarse a la policía.
¿Estaban prófugos o no estaban prófugos?
Llama la atención, por lo menos, llama la atención dentro de todo lo que obviamente ha sido muy notorio de este caso llamado muñeca bielorrusa, porque involucra a una empresa de capitales chilenos y bielorrusos con Codelco.
Con Codelco.
Es una causa que perdió Codelco, que tuvo que pagar una gran cantidad de dinero, que tuvo que pagar Codelco, pero que en verdad pagamos todos nosotros. Y bueno, estaba la duda respecto a si estas personas son las únicas que van a estar detenidas por esta causa, y esto está quedando más bien claro, que no son los únicos, porque se ha ampliado la detención de estos tres detenidos por esta causa. Esto puede implicar nuevas detenciones y, por lo tanto, la formalización. Cuando se presenten los datos de por qué se formaliza, se aplaza para el día viernes. Marcela Rojas nos va a contar todos los detalles desde el Centro de Justicia. Hola, Marcela, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Por ahora son solo los tres detenidos y ellos tres van a pasar a su control de formalización el día viernes. Y esto porque se amplió la detención de estas tres personas en Gonzalo Miqueles, Eduardo Lagos y Mario Vargas por el caso muñeca bielorrusa. Quedaron detenidos en tránsito a la espera de lo que resuelva el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Ellos van a estar en Capitán Llaver hasta el viernes, hasta que se resuelvan sus medidas cautelares, de quedar con medidas cautelares en esta jornada. Una antesala que fue bastante mediática, lo señalaban ustedes y lo contábamos también durante la jornada de ayer en la tarde, donde se detuvo a estas tres personas, se despachó una orden de detención en contra de los tres, pero que también involucró un allanamiento a la casa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en búsqueda de Gonzalo Miqueles, su esposo, pero finalmente estos tres abogados se entregan a Carabineros, en el OS-7 de Carabineros, para ya comenzar este proceso judicial. Todo esto por la investigación que lleva la Fiscalía Regional de Los Lagos relacionada con cohecho y lavado de activos en la causa denominada muñeca bielorrusa. Es una amplia investigación de 14 tomos que indaga el incumplimiento de contratos de una empresa bielorrusa con Codelco, ustedes ya lo mencionaban. En este caso, la empresa Velas Movitec, que tenía un contrato con la estatal Codelco, pero que según la Cuprífera incumplió el contrato porque habían atrasos de más de 12 meses, apenas un 23% del avance de lo que se había pactado. Habían problemas de seguridad que incluso también tuvieron la muerte de uno de los trabajadores del lugar en esos trabajos. Este problema llegó a tribunales donde en un inicio las Cortes de Apelaciones de Copiapó fallaron a favor de la Cuprífera Codelco, la Cuprífera Nacional, y El giro se da al llegar a la Corte Suprema y es por eso que empieza toda esta investigación. El tema es que todo cambia muy rotundamente cuando llega a la tercera sala de la Corte Suprema y es donde estaba integrando la exministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco. Ángela Vivanco, esposa de Gonzalo Miqueles, imputado en esta causa, detenido y que va a ser formalizado este viernes. Se dice, bueno, lo que se investiga es que pudo haber habido un tráfico de influencias por parte de los abogados de la empresa bielorrusa, que son Mario Vargas y Eduardo Lagos, que también están imputados, también quedaron detenidos esta jornada a la espera de lo que pase el viernes. Pudo haber habido un tráfico de influencias entre ellos y la ministra Ángela Vivanco, debido a que había una proximidad bastante cercana entre ella y el abogado Mario Vargas, que no fue notificada con tiempo, no fue notificada con los resguardos también del Poder Judicial. Ella no se inhabilitó de la causa, por lo que falló a favor de la empresa bielorrusa, a favor de los abogados que ella continuamente recurría en reuniones de amistad. Esto empezó una indagatoria también en la Corte Suprema que terminó con su destitución, recordarán ustedes, el año pasado. Originalmente, lo que pasó en 2023, la Corte de Apelaciones de Copiapó falló a favor de Codelco, como ya les mencionaba, por lo cual esta empresa bielorrusa tenía que pagar más de 20 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Luego esto todo se revierte en la Corte Suprema, que fue presidida por la ministra Ángela Vivanco en ese momento, que revirtió ese fallo y estableció que fuera Codelco la que pagara los 20 millones a la empresa bielorrusa y otros 5 millones por gastos. Es decir, todo fue al contrario de lo que Codelco estaba pidiendo. Ayer, como yo les mencionaba, se realizaron estas detenciones y hoy pasaron a su control de detención acá en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Sobre esta causa también se refirió el mismo presidente de la República, Gabriel Boric. Escuchemos sus declaraciones porque dijo que no hay espacio para los delitos de cuello y corbata.
Hemos conocido durante esta jornada avances muy significativos en el caso que se ha dado a conocer como la trama de la muñeca bielorrusa, que involucra un tráfico de influencias en un sector muy acotado del Poder Judicial. Delitos de cuello y corbata tampoco son tolerados en Chile.
Como yo les comentaba, la causa quedó aplazada para el día viernes, por lo que no hemos podido tener muchas reacciones de los abogados a la salida de esta audiencia del Centro de Justicia. Pudimos conversar con Sergio Contreras, el abogado defensor de Mario Vargas, uno de los abogados que está siendo imputado e investigado también en esta causa. Él nos decía que hay mucha información, que son 14 tomos. Ellos pidieron 48 horas para leer las carpetas investigativas, la fiscalía pedía 24, pero finalmente es conseguido la solicitud de la defensa y él señalaba que su representado es inocente de todos los cargos que se le imputan. Escuchemos.
A partir de ayer que nos pusimos a disposición del Ministerio Público entregándonos al OS7, entregamos las claves de acceso de forma voluntaria a los computadores, hicimos entrega del celular, las claves de acceso.
Fue el último de los abogados en entregarse voluntariamente al OS7 de Carabineros. Él llegó a eso de casi las 11 de la noche a entregarse a las oficinas de Carabineros para proseguir con su detención y ya estar en su control de detención esta jornada en el séptimo juzgado de garantía. Hablamos también con los representantes de la Cuprífera Nacional, Codelco, quienes decían que esto es un desfalco no solo a Codelco, sino a todos los chilenos. Hablamos con el abogado Julián López, escuchemos lo que tenía para decir.
Codelco ha ejercido y va a seguir ejerciendo todos los derechos que les corresponden como víctima y que nos ha permitido llegar a este paso. Los antecedentes del caso los vamos a exponer como corresponde durante las audiencias que se van a llevar a cabo en los próximos días.
El viernes nos espera una larga jornada porque la magistrada del séptimo juzgado de garantía de Santiago ya anunció que va a ser hasta dar término a esta formalización. Va a empezar a las 9 de la mañana, muy temprano, acá en el séptimo juzgado. Va a terminar el mismo día viernes porque ella dijo no va a haber espacio para que esta audiencia se dé el fin de semana. Es algo que debe resolverse sí o sí el viernes, por lo que vamos a estar pendientes de lo que ocurra esa jornada. También de lo que pase con los detenidos que, como ya les adelantaba, van a quedar detenidos en Capitán Llave. a la espera de su formalización el día viernes. Son 14 tomos que la Fiscalía de los Lagos tiene para formalizar de esta investigación. Ellos hablaban de al menos 40 minutos de formalización, que podría extenderse mucho más. Hay que también esperar los alegatos de las partes querellantes, de las defensas, por lo que podríamos estar básicamente toda la jornada del viernes esperando las resoluciones de estas formalizaciones, de estas tres formalizaciones que tienen también dentro de los detenidos al esposo de una ex ministra suprema, Ángela Vivanco. Hablamos del abogado Gonzalo Miqueles y también de los abogados representantes de la empresa bielorrusa, chileno-bielorrusa, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Estaremos muy atentos ampliando esta información en cuanto tengamos más detalles y, por supuesto, el viernes aquí adelantándoles lo que será la formalización. En tribunales, Bio Bio, la radio.
Marce, una pregunta a propósito de lo último que mencionas, ¿no? Las personas que están detenidas, nosotros mencionábamos que se fueron a entregar a Carabineros, la unidad que estaba haciendo esas detenciones por orden de la Fiscalía. ¿Cuál es la situación de Ángela Vivanco en particular? Entendemos que para llegar a ella, al ser una ex jueza de la Corte Suprema, hay que iniciar un proceso distinto. Si es que eso fuera así, si tienes algún antecedente, si es que se ha iniciado ese proceso, o cuál es la situación de ella actualmente, porque también aparece en esta trama, ¿no?
Sí, sí, el caso de ella es bastante distinto porque estos delitos habrían sido cometidos cuando ella estaba en el ejercicio de sus funciones de ministra de la Corte Suprema, por lo que para poder formalizarla de alguna forma a ella hay que desaforarla con el lenguaje parlamentario que muchas veces hemos escuchado. A ella hay que abrirle un cuaderno de remoción, como hemos visto como ya con el ministro Antonio Ulloa, con la ministra Verónica Sabag. Hay que abrir un cuaderno de remoción, también hay que esperar algunas diligencias por parte de la Fiscalía, porque como son jueces que cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones, hay que pasar por pasos previos que son distintos a que si formalizaran a cualquier persona que no cumple un rol de algún magistrado del Poder Judicial. Todavía no se ha informado de algún tipo de movimiento en esta causa con Ángela Vivanco, pero no se descarta. No se descarta porque ella sería una... Claro, sería clave en el punto en favorecer a la empresa bielorrusa, chileno-bielorrusa, en vez de a Codelco, fallar en contra de Codelco en este caso, que da inicio a toda esta arista del caso audio de la muñeca bielorrusa. Hay que esperar a lo que diga la Fiscalía de los Lagos sobre la exministra Vivanco, porque claro, son hechos que van un poco... De forma paralela, porque son distintos, pero que podrían converger eventualmente en una formalización de la exministra.
Claro, una querella de capítulos que se debiera abrir en su contra. Ahora, hay otras personas que aparecen mencionadas, que son eventuales palos blancos, por decirlo de alguna forma, testaferros, que con quienes se habrían triangulado los dineros, pero no hablamos de cualquier persona, hablamos de conservadores de bienes raíces, otros abogados. De ellos también podríamos tener novedades en las próximas horas, ¿no?
Sí, podría tenerse novedades, sin embargo, lo que se nos ha dicho es que para el viernes van a estar las formalizaciones de estas tres personas, de los tres detenidos de la jornada de ayer. No se agregarían nuevos detenidos, no se agregarían nuevos imputados, pero no se descarta que esta causa siga con nuevas formalizaciones en lo pronto.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Sin justicia no hay paz y sin verdad no hay justicia. Vamos a devolverle a las instituciones la confianza.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Y profundidad. Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos ahora que la justicia rechazó un recurso de amparo que buscaba la excarcelación del desaforado diputado por la Araucanía, Mauricio Ojeda Rebolledo. acusado por fraude al fisco en la arista Manicure del caso Fundaciones. La defensa del congresista ya adelantó que presentará una apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Nos cuenta de esto Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de amparo presentado en contra de los integrantes de la tercera sala del Tribunal de Alzada de Temuco, que ordenó la prisión preventiva del desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos reiterados de fraude al fisco perpetrado el año 2022 en el marco de los convenios suscritos entre el gobierno regional y las fundaciones COLAP y EDU. La decisión fue adoptada por la segunda sala del Tribunal de Alzada de la ciudad del Calle Calle, integrada por las ministras Marcela Araya Novoa, Karina Ormeño Soto y el abogado integrante Ricardo Hernández Medina, que descartó un actuar ilegal de los ministros de la Corte de Temuco al revocar la resolución dictada por el Tribunal de Garantía de la Capital Regional, que había dejado al parlamentario con la medida cautelar de arresto domiciliario total. El defensor penal particular, abogado Raúl Pérez Cofré, quien representa al congresista, dijo que apelará a esta resolución.
Considerábamos que no se encontraba fundamentado el peligro de fuga, toda vez que mi representado ha demostrado los hechos, presentándose cada vez que en más de 4 ocasiones ya ha reingresado por sus propios medios a cumplir las órdenes de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco. Pues bien, frente a este rechazo, esta defensa ya se encuentra preparando un recurso de apelación para elevar estos antecedentes ante la Ilustrísima Corte Suprema de Chile.
Con este dictamen, el diputado deberá seguir cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver de la región metropolitana. El Ministerio Público, recordemos, acusó al desaforado parlamentario por los delitos de fraude al fisco en la arista Manicure, donde se indaga el destino de 730 millones de pesos y está solicitando 2 penas que suman 19 años de cárcel. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
El Liceo Carmela Carvajal de Prat de Osorno fue catalogado como el proyecto educativo más costoso del sur del país. Esto luego que se solicitaran 12 millones de dólares para reiniciar su reconstrucción, que fue paralizada desde el año 2022. Nos cuenta de esto Camila Báez desde Radio Bio Bio, allí en Osorno.
Ubicado en el centro de Osorno, el Liceo Carmela Carvajal de Prat cuenta con más de un siglo de trayectoria y una matrícula que supera los 1000 estudiantes que se forman en uno de los establecimientos públicos con mejores resultados académicos en la provincia. Su remodelación comenzó en 2020 bajo la ejecución de la empresa Baker, que en 2022 se declaró en quiebra en medio de la pandemia. Hasta ese momento se habían invertido 8 millones de dólares y estaban aprobados otros 2, pero la obra quedó paralizada. En 2024, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas asumió como entidad técnica y realizó estudios que concluyeron que parte de los trabajos deben ser revertidos. La directora regional de Arquitectura en Los Lagos, Alexandra Stepankowski, confirma que se requieren 12 millones de dólares más para adjudicar el proyecto y retomar su ejecución.
Los avances de obra que habían es un 64%. Después de los análisis hechos por los profesionales de la Dirección de Arquitectura, llegamos al análisis que es un 32% el que nosotros no vamos a tocar. Vamos a tener que desmontar algunas cosas que están colocadas. Nosotros vamos a tomar las obras y vamos a desarrollarlas y trabajarlas con un orden distinto.
El reajuste se planteó en las comisiones del gobierno regional, donde finalmente se aprobó el presupuesto para reiniciar obras, lo que debe ser ratificado en la sesión plenaria de este miércoles. Lo anterior no estuvo exento de críticas si se considera que el financiamiento total de la obra alcanzará los 22 millones de dólares aproximadamente, superando en 3 veces su valor original. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Y en operativos simultáneos, la PDI detuvo a 19 personas, entre ellas 12 gendarmes en servicio activo durante allanamientos en la cárcel de Alto Hospicio y en diversos domicilios de Iquique, la región del Biobío y también la Araucanía. La Fiscalía de Tarapacá les imputará delitos de tráfico de drogas, cohecho y lavado de activos. Cristian Núñez con la información desde Radio Biobío en Iquique.
Operativo masivo realizado por la Policía de Investigaciones en tres regiones del país, ustedes lo decían, acá en la ciudad de Iquique, en la región del Biobío y la región de la Araucanía, con más de 150 funcionarios policiales allanando de manera simultánea 24 domicilios y también el recinto penal, la cárcel de alta seguridad en Alto Hospicio, por el involucramiento de 12 gendarmes en una organización criminal que estaba siendo investigada hace más de un año por la Fiscalía Regional de Tarapacá, en conjunto y colaboración, lo dijeron y subrayaron, con Gendarmería de Chile, para barrer con la corrupción al interior de la institución. Se remarcó esta situación, se detuvo a 19 personas en total, lo decíamos, 12 de ellos son gendarmes activos, principalmente de acá, de la cárcel de Alto Hospicio. El subsecretario de Justicia se presentó también en este operativo, Ernesto Muñoz, y recalcó que se va a trabajar para limpiar la institución y es un gran golpe a la corrupción al interior de Gendarmería.
Hoy, desde Tarapacá, se ha dado un golpe profundo a la corrupción y al crimen organizado que acechan a Gendarmería de Chile. Como Ministerio de Justicia, nosotros celebramos esta investigación que ha estado dirigida y liderada por la fiscal regional Steiner y también por la Policía de Investigaciones. Esto es el fruto de una investigación larga, compleja, que ha utilizado todos los elementos a disposición y también que ha contado con la colaboración activa de Gendarmería de Chile.
Se trata principalmente del tráfico de drogas, la venta de drogas, tanto al interior de la cárcel como fuera de esta, por parte de gendarmes acá en la región de Tarapacá, pero también con vínculos y triangulación hacia la región del Biobío y la Araucanía, con familiares y también funcionarios. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, indicó que se les va a imputar delitos por tráfico de drogas, cohecho y lavado de activos. Además, se va a pedir la prisión preventiva de todos los involucrados. Escuchamos a la persecutora.
Con algunos civiles también operaban para realizar la venta a internos y entre los mismos colegas de dicho recinto penitenciario. Por lo tanto, hoy se detuvieron a 19 personas, 12 de ellos son gendarmes, y vamos a pasarlos a control de detención por los delitos ya referidos, para luego obviamente pedir su prisión preventiva si en los casos lo ameritan.
La investigación es de carácter reservada y indicó la fiscal que se va a pedir la ampliación de la detención hasta el próximo lunes, inclusive, porque podrían haber más detenidos durante las próximas horas. Es una investigación que todavía está en curso, donde se incautaron armamento, drogas en grandes cantidades, marihuana, también dinero en efectivo, más de 6.000 euros, y también vehículos, entre otros. Reiteramos que hay mucha información que todavía está en resumen, ¿no? en desarrollo, porque se va a ampliar el control de la detención hasta la próxima semana, debido a que podría haber más personas involucradas. Catherine Nivaldo.
A ver, Cristian, esto es gravísimo porque, en primer lugar, aquí se está hablando de una organización criminal.
Claro.
Eso, coordinada, con capacidad, digamos, de desplegarse lo menos, eran lo menos tres regiones en distintos penales, aparentemente. O sea, estamos hablando de la posibilidad de una organización criminal enquistada en distintos penales del país y formada por funcionarios en servicio activo. O sea, está bien, las autoridades podrán decir lo que quieren y aplaudir. Gracias, Gendarmería, por ayudarnos a colaborar con esta indagatoria. Bueno, pero si no, sería el colmo, sería que toda la institución de arriba abajo estaría corrupta. Esto es gravísimo. Y la pregunta es si no es simplemente la punta del iceberg.
Sí, Nivaldo, sí, se le preguntó a la fiscal y se preguntó también a Justicia respecto a que si esto podría ser parte de alguna organización criminal de las conocidas, ¿no?, del último tiempo en el crimen organizado. Se indicó que no, que ellos son en sí mismo una organización criminal, y de aquí aparecen otros tentáculos que se están por conocer.
O sea, digamos, es un nuevo cartel nacional. De eso tenemos que hablar, ¿no? O sea, con capacidad de estar involucrado en distintos penales, en varias regiones del país. A ver, esto no son cinco amigos, digamos, que están dedicados a esto. Esto es una organización criminal con tentáculos muy potentes.
Y lo otro, ¿vendían al interior de los penales? ¿Vendían también a otro gendarme o no?
¿La droga? Eso es lo que se está por conocer, lo que sí se sabe es que se vendía dentro del penal de Alto Hospicio.
¿Qué pasa con los alcaides de esos penales, de ese penal?
¿Y las cámaras?
¿Estaban funcionando las cámaras o no?
Eso dicen, que están funcionando todas.
Ya. No, porque
hay otro punto, Nivaldo, que es muy importante, que la región de Tarapacá, ya en el último tiempo, tenemos el caso de involucramiento de funcionarios públicos de aduanas, de gendarmería, de la Fuerza Aérea de Chile y la investigación del ejército.
Claro, lo del ejército que está ahí...
En reserva.
En reserva, claro. Los funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, bueno, ahora dicen todo, porque todos dicen ex militar, ex funcionario. Bueno, en el momento de cometer los ilícitos eran funcionarios en servicio activo tanto del ejército como de la Fuerza Aérea de Chile. Incluso hay algunos argumentos de su defensa que se deslizan, ¿no? De que estaban sometidos poco menos que a chantaje. Ahora, un chantaje, digamos, que igual les llevaba a tener importantes réditos económicos. Bueno, la situación es muy muy compleja, efectivamente, ahí en la región de Tarapacá, bueno, no solo la región de Tarapacá, porque recordemos que aquí también ha habido, como tú señalabas, indagatoria de otras dos regiones del país.
Es claro, y quizás lo más difícil, Cristian Nivaldo, o lo más complicado para la institución, es que de cierta forma comprueba algo que muchos piensan, y que muchos ven, y que muchos creen que sucede en las cárceles chilenas, y que no solamente estén presos de altísimo resguardo, que están en cárceles de máxima seguridad, sino que también están coludidos con algunos gendarmes. Van a decir que son las manzanas podridas, van a decir que bueno que por la institución o por los conductos regulares de la institución se pudo descubrir este tipo de corrupciones, ¿eh? Pero lo cierto es que están ahí, y si se saben, ¿cuánto más hay detrás?
Y lo otro, Cristian, habría que ver a qué asociaciones pertenecen estos funcionarios y ver qué dicen esas asociaciones respecto a sus agremiados.
Claro, agrupaciones de funcionarios que muchas veces levantan la voz en temas laborales y que en este caso debieran indicar algo.
Ya. ¿Estaremos en contacto, Cristiana, en la medida que surjan nuevos antecedentes?
Así es, porque se amplía la detención, reiteramos, de estas personas hasta los próximos días, porque se va a pedir la formalización de ellos una vez que se conozcan más antecedentes de esta investigación que se mantiene reservada.
Gracias, Cristian.
Chao, buenas tardes.
En Chile somos música y la celebramos con conciertos, talleres y actividades en las 16 regiones del país. Descubre nuevos sonidos, disfruta de tus artistas favoritos y sé parte de esta fiesta cultural en el mes de la música chilena. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gob.cl. Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Cada 5 jóvenes no tiene empleo ni estudia. La tasa de desocupación en mujeres llegó al 9,3% según el INE. Esto no puede seguir así.
Vamos a darles oportunidades reales de trabajo y fortalecer el aprendizaje.
Devolvamos el alma a Chile.
Gana Chile. Vota Harold, vota 8.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos con más informaciones. Un hombre fue asesinado en medio de una discusión en el sector rural norte de la comuna de Los Ángeles, sumando el homicidio 85 en lo que va corrido del año en la región del Biobío. Nos informa Mario Tapias desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Los hechos ocurrieron en el sector denominado Camino Santa Clara, Villa Nazaret, área norte rural de Los Ángeles. De acuerdo a la información entregada por carabineros, el hecho se registró en medio de una discusión cuyo origen se investiga, donde esta fue subiendo de tono y el agresor, de 74 años de edad, extrajo un cuchillo agrediendo a su víctima de 50 años. El autor de estas lesiones y posterior crimen fue detenido en rápidas diligencias de carabineros de la subcomisaría Cabo Primero, René Sepúlveda Parragués de Los Ángeles. Este suceso violento ocurrió en el área rural y preocupa mucho a los vecinos, como lo manifestó el dirigente vecinal rural de Los Ángeles, Luis Espinosa.
Muchas veces personas conocidas son entre familiares, son entre vecinos, ¿cierto? Y que llevan ahí a ver a más de alguna víctima fatal. Estamos preocupados realmente por estas situaciones que están ocurriendo. Hago el llamado ahí a toda la comunidad en general, no tan solo de Cerro Colorado, sino también, como lo digo, a la comunidad en general, a tener tolerancia, seamos tolerantes con los vecinos, con los amigos, ¿ya? Y que no pasen este tipo de situaciones, estas tragedias que ocurren.
Con este crimen, la estadística de homicidios registrados en la región de Biobío llega a 85 en lo que va corrido el año. Y en el caso de la provincia de Biobío, se suma a otros hechos ocurridos en los últimos días en Nacimiento y Santa Bárbara, solo hace algunos días. Biobío, la radio.
Seguimos con temas policiales. Cuatro colombianos fueron detenidos por su responsabilidad en el asesinato y desmembramiento de un ciudadano dominicano cuyo cuerpo fue encontrado al interior de dos maletas. Una eventual responsabilidad en una quitada de drogas sería la causa del homicidio. La Policía de Investigaciones y la Fiscalía Sur realizaron diligencias en el Servicio de Salud Sur, además, ante la denuncia de Contraloría por la diferencia en el pesaje de droga incautada en procesos judiciales. Nos cuenta de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y partimos con esta situación que ocurrió el día 1 de octubre y que generó bastante conmoción respecto del hallazgo de dos maletas en el sector de Noviceo de la comuna Pudahuel, en cuyo interior se encontraban restos desmembrados de una persona que se trataba de un ciudadano dominicano de 48 años. Comenzó una investigación que fue encabezada por la Fiscalía ECO y también por diversas unidades de la Policía de Investigaciones, que terminaron con resultados en las últimas horas. La captura de cuatro ciudadanos colombianos con situaciones irregular en nuestro país y que están directamente vinculados al secuestro y homicidio de este extranjero dominicano de 48 años con residencia en nuestro país hace 10 años. ¿Qué es lo que se ha podido establecer en torno a esta investigación? Es que efectivamente la víctima era una persona que integraba a este grupo criminal vinculado al tráfico de drogas con redes internacionales, y su rol estaba directamente vinculado al traslado de droga hacia diversos puntos de la capital y también del sur del país. El día 8 de septiembre esta persona habría sufrido el robo de una cantidad importante de drogas, habla de 500 kilos de marihuana y cocaína en esta ruta, y esto habría derivado que finalmente la banda criminal decidiera acabar con la vida de este extranjero de 48 años, concretando aquello el día 30 de septiembre, trasladando a esta persona hasta una casa de seguridad en Quinta Normal, asesinándolo por asfixia, y finalmente su cuerpo desmembrado y oculto en estas maletas que habían sido compradas minutos antes en un local comercial cercano al barrio Mex por parte de este grupo criminal que tiene su residencia y su base de operaciones en la comuna de Estación Central. Finalmente, este grupo abandona a estos dos maletas con los restos de esta persona y escapan del lugar. Hay registros de cámara de seguridad que finalmente permiten seguir la ruta de esta banda criminal, lograr su captura y también realizar su vínculo con esta persona que fue asesinada por parte de este grupo criminal. De acuerdo a lo que señaló el jefe nacional de delitos contra las personas, Jorge Abad, dijo que esta acción fue totalmente premeditada para cometer el crimen y también desmembramiento de esta persona de 48 años.
El domicilio en el cual se habrían generado estos hechos es un domicilio en la comuna de Quinta Normal, como también la compra de las maletas por parte de esta organización criminal. Estamos dando cuenta de un hecho que existe una planificación, una premeditación al respecto.
Base a las causas de este homicidio, estaría vinculado a un delito de quitada de drogas, bien digo, donde esta persona, quien fue asesinada, habría señalado que habría sido víctima de el robo con intimidación por parte de desconocidos de esta carga importante de drogas. Sin embargo, dicha versión no habría sido coincidente con versiones que posteriormente investigaron los propios integrantes de esta banda criminal, y esto habría derivado a que finalmente fuera asesinado. El fiscal Eco Miribó Bugueño se refirió a estos antecedentes y también de que esta persona víctima de este asesinato había manifestado sus temores a su familia que estaba en el extranjero.
La organización empieza a dudar de él, de que efectivamente haya sido o no una quitada de droga o se haya querido quedar con la droga, y a partir de ese momento, de hecho, la víctima teme por su vida, incluso comparte la ubicación con su familia que está fuera del país, digamos, en vivo, por si le llegaba a pasar algo. Entonces eso pensamos que justamente es la motivación para cometer este delito.
Personas fueron formalizadas por el delito de homicidio, y también lo que está verificando, y es una investigación que está en reserva, es que efectivamente estos cuatro imputados pertenecerían a un grupo transnacional ligado al tráfico de drogas y el crimen organizado. Sin embargo, no serían parte de los grupos criminales ya conocidos en nuestro país. Por lo tanto, se está investigando cuál sería la arista, el origen de esta banda criminal, de la cual su nombre se mantiene por ahora en reserva por parte de la policía y el Ministerio Público. También las autoridades decidieron mantener reserva respecto de los testigos protegidos, quienes entregaron detalles respecto de cómo se produjo este crimen y también quién estaría detrás de este asesinato. Vamos a otro hecho de las últimas horas y que tiene relación con un caso que quedó al descubierto con las declaraciones de la propia contralora Dorothy Pérez, quien apuntó hace un par de meses respecto de las diferencias que se estaban produciendo en la incautación de droga, el pesaje de estas mismas desde que eran decomisadas por parte de la policía hasta las que llegaban a su proceso de destrucción. En todo esto es que se presentó una denuncia formal y finalmente durante las últimas horas la Fiscalía Metropolitana Sur y también la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones decidieron realizar diversas diligencias en primera instancia del día de hoy, trasladarse hasta el Servicio de Salud Metropolitano Sur lo que es está ubicado, bien digo, en la comuna de San Miguel, para realizar peritajes que permitan verificar dicha denuncia, si es real o no, y en definitiva cuál habría sido un posible delito que se estaría cometiendo en este tema. Por ahora lo que se está desarrollando el día de hoy es particularmente revisar las actas de ingreso de la droga a este Servicio Salud Metropolitano Sur, también el levantamiento de algunos archivos audiovisuales, también el pesaje que recibió el Servicio de Salud, como asimismo también la droga que fue entregada a empresas privadas para su destrucción una vez que enfrenta el proceso judicial. En todo este sentido, es que finalmente se busca establecer cómo se habría generado esta diferencia de peso en lo que es la cadena que va desde la incautación policial, el paso al Servicio de Salud, posteriormente las pruebas entregadas para los juicios y finalmente su destrucción. Respecto fiscal Héctor Barros, fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, se refirió a los alcances de esta diligencia y también los delitos que se podrían configurar si se comprueban algún tipo de ilícito.
Revisar si los procesos no se ajustan a derecho. Si no se ajustan a derecho, habrá que ver alguna calificación jurídica. Podría haber desde sustracción de droga, que es infracción a la ley 20.000, hasta alguna fraude que pudiese existir a propósito de los pagos que se realizan con las destrucciones. Vamos a revisar todo el proceso desde el inicio hasta el final y ver si eventualmente pudiese existir alguna figura legal.
También el fiscal Héctor Barros apuntó a que se van a revisar elementos técnicos, como son las máquinas de pesaje, para ver si en aquella instancia se pudo producir esta diferencia de pesaje, y esto no apuntaría finalmente ya a una pérdida de drogas, sino también a un error en las cifras. De ser así, se puede apuntar a un delito de carácter administrativo, una investigación administrativa que ya no sería de carácter penal, por lo tanto la fiscalía no tendría rol en aquello. Por ahora se han levantado estas pruebas por parte de la Fiscalía Sur, también por parte de la Policía de Investigaciones. Se va a desarrollar otro peritaje similar en las policías, también en las unidades de destrucción de la droga, y también se podrían generar allanamientos u operativos en otras reparticiones de servicio de salud de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Y el Ministerio Público y la PDI indagan tres homicidios ocurridos en diferentes comunas de la región metropolitana, donde los fallecidos fueron abordados por desconocidos. En uno de los hechos, además, se quemó un automóvil. Nos cuenta de esto y más Cristian Borkowski.
Sí, estas circunstancias que están relatando no solamente ha llamado a la preocupación de los vecinos de los sectores que ustedes señalan, sino que de la autoridad, puesto que las últimas horas han sido catalogadas como de extrema violencia, dado los hechos que vamos a relatar a continuación y que tienen su génesis en la comuna de Cerro Navia, en la tarde-noche en Quilicura y después también en Puente Alto. Vamos a partir con esta última, en la comuna de Puente Alto, sector Bajos de Mena, las calles Carabineros Carabineros de Chile, justamente con Honor y Patria es donde se desarrolla esta circunstancia en la que desconocidos terminan baleando a un hombre que iba llegando a un domicilio. Se especula, ajuste de cuentas, este hombre recibió al menos 30 impactos de bala en el sector, un hombre de 33 años que recibió al menos 3 impactos de bala en el tórax. Él quedó gravemente herido. Y lo más grave de todo esto es que esta persona estaba dentro de su vehículo, es decir, estas personas lo esperaron, aparentemente, lo vieron estacionado y le dispararon. Según los primeros antecedentes, las personas que atacaron a este hombre llegaron hasta esta intersección que yo les digo, Orden y Patria, Carabineros de Chile, para perpetrar esta numerosa balacera que termina con el saldo que yo les señalo. La víctima, que estaba muy grave, fue trasladada por vecinos del sector hasta la urgencia del Hospital Sotero del Río, pero ahí falleció. Todas estas circunstancias fueron comentadas por el fiscal del equipo contra crimen organizado y homicidio, Leonardo Tapia, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
Se encontraba en el interior de su vehículo, se aproxima otro vehículo, propinando una gran cantidad de disparos hacia el interior, causándole la muerte a esta persona. De más de 30 evidencias, las hipótesis que se manejan, una de ellas es un ajuste de cuenta.
Claro, se estima que el ajuste de cuentas sería la línea investigativa, para nada se descarta, dada la violencia en la que se desarrolló este delito y donde además no hubo robo, es decir, el objetivo era este hombre, lo decíamos, de 33 años que murió prácticamente acribillado. Y de Puente Alto nos vamos a ir de inmediato a la comuna de Quilicura, porque ahí también hubo otro hecho policial, donde también llegó primero Carabineros, pero después se determinó que fuese la Brigada de Homicidios de la PDI la que desarrollara esta investigación en ese sector del Gran Santiago, sector de la zona norponiente, se podría decir, donde ocurre esto y donde finalmente llega el procedimiento, como decíamos, a manos de la Policía de Investigaciones. Es ahí donde finalmente otra persona resulta fallecida luego de recibir también varios impactos balísticos producto de desconocidos que también habrían utilizado casi el mismo método. Por sorpresa llegan y acribillan a balazos a las víctimas. En este caso, por cierto, hay personas que están siendo investigadas, cámaras de seguridad que podrían aportar más antecedentes, por ejemplo, el seguimiento y la ruta de escape de estas personas que realizaron este homicidio, en calidad, por supuesto, de consumado. Hay personas heridas también, ahí hay otro delito que es el hecho de homicidio frustrado. Vamos a escuchar a continuación a personal de la Policía de Investigaciones que nos entregó algunos antecedentes sobre esto. Van a escuchar ustedes al comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidio Centro Norte, que entregó algunos antecedentes.
Al acercarse y verificar la situación, observan que el vehículo mantiene múltiples impactos balísticos en el costado del conductor. Encuentran a dos personas en su interior con heridas por proyectil balístico, una de ellas de sexo femenino, quien no mantenía signos vitales, y un varón con heridas por proyectil balísticos, quien fue trasladado al Hospital San José, donde permanece fuera de riesgo vital.
Claro, pero la mujer falleció ahí en el sector conocido como el Valle de la Luna en Quilicura. El hombre está fuera de riesgo vital, pero de todas maneras será objetivo de entrevistas próximamente cuando ya esté un poco más recuperado para poder entender quiénes podrían haber sido los autores de esta balacera. Claramente, este hecho no es el único, ya lo señalábamos, en Cerro Navia también ocurrió otro hecho, en Sara Gajardo, y llamó mucho la atención, pues en ese hecho los vecinos comenzaron a comentar que se trataba de la muerte de un conocido narcotraficante del sector. Llegaron unos desconocidos también en vehículo, le dispararon, le dieron muerte, porque esta persona la trasladaron al Hospital Félix Bulnes, nada pudieron hacer los médicos para salvarlo. De hecho, hubo un tumulto de gente que llegó hasta este hospital y tuvieron que cerrar la urgencia por varias horas para que llegara Carabineros y así evitar que hubiese destrozos producto del descontento que tenían los familiares por la muerte de su familiar. Todas estas circunstancias también obedecen a otro hecho que está inmediatamente relacionado, porque minutos después apareció un vehículo calcinado totalmente debajo de la autopista Costanera Norte, también en la comuna de Cerro Navia. Y todo esto, aparentemente, dice la policía, podría estar enlazado con un posible ajuste de cuentas. Esto ocurrió a las 3:30 de la tarde de ayer martes. Y esto ha llamado profundamente la atención de las autoridades, quienes han sido muy críticas respecto a esto. Le estuvimos preguntando sobre estos hechos al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que dijo que la preocupación del gobierno es el horario en el que se están desarrollando estos homicidios.
son abordados por un grupo de sujetos, disparan en contra de estas dos personas, causándole la muerte en el lugar a la mujer. Se ha contabilizado 30 impactos que se encontraban tanto en el sector, en el mismo vehículo.
Ahí escuchábamos también al fiscal Leonardo Tapia, que es justamente el equipo ECO que está entregando los antecedentes. Y ahora sí vamos a escuchar al ministro Seguridad Pública, Luis Cordero, que entregaba los antecedentes que yo le decía, la preocupación de la autoridad por lo que señalan ser los horarios en los que se están desarrollando estos delitos.
Lo que al gobierno lo tiene preocupado es el uso de violencia letal de modo tal intensivo. La tasa de esclarecimiento policial de esos homicidios está sobre el 65%. Sí tenemos preocupación por el medio y en el caso de homicidio del día de ayer, no sobre el día, sino que el horario.
Podría decirse que hay una frustración, tal vez un poco camuflada de parte de las autoridades, porque dicen que se están trabajando en este tipo de hechos y van a tener que sostener más esfuerzos para poder evitarlos. En todo caso, estos hechos que ocurrieron, no de manera simultánea, en diferentes horarios y en diferentes comunas de Santiago, dice la autoridad, igual están siendo materia de la investigación para poder dar con los responsables que percutaron todos estos disparos. Balaceras sobredimensionadas, entonces, en las comunas, ya lo decíamos, Cerro Navia, Puente Alto y Quilicura, que está siendo investigadas a esta hora tanto por el equipo del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, como de la PDI. Bío Bío, la radio.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Te parece justo que hoy sea casi imposible comprarte tu casa o departamento? Hoy miles sueñan con tener casa propia, pero siempre hay muchas barreras. Soy Janet Jara y te propongo una solución. Con el Hipotecaso duplicaremos tu ahorro y pagarás un dividendo máximo de 300.000 pesos. Porque tener una casa propia no puede seguir siendo un sueño imposible y tu esfuerzo merece un techo seguro. Es por ti, es por Chile.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Contamos ahora que el gobierno regional de Los Lagos llamó a los municipios del archipiélago de Chiloé a acelerar acuerdos y coordinación para concretar el futuro centro de tratamiento integral de residuos sólidos y enfrentar la crisis de disposición final que vive actualmente la provincia. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barros.
Estamos frente a un inminente impacto sin retorno. Con esa advertencia, el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, llamó a los municipios de Chiloé a acelerar los acuerdos para concretar el futuro centro de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, una de las mayores urgencias ambientales y sanitarias de la provincia. La autoridad destacó que, tras la aprobación del Consejo Municipal de Castro para disponer un terreno con resolución sanitaria y autorización ambiental vigente, el gobierno regional está comprometido a aportar recursos para mitigar externalidades y asegurar una tecnología eficiente y viable. Santana enfatizó que el proyecto debe avanzar con celeridad, evitando soluciones demasiado complejas que retrasen su ejecución, pero garantizando estándares que impidan el colapso del sistema actual de disposición de residuos.
Con una tecnología que tiene que ser no la más avanzada, porque si no, no vamos a avanzar en este proyecto, pero la que sí nos dé garantía y certeza de que esta bomba de tiempo no explote, porque es verdad lo que usted está señalando, estamos en un inminente impacto sin retorno si esto colapsa y se colapsa. colapsa, va a ser mucho más caro.
Asimismo, el gobernador recalcó que el éxito de la iniciativa requiere coordinación y voluntad política entre los municipios de Chiloé, asegurando que la experiencia de la provincia de Llanquihue demuestra que es posible avanzar cuando existe liderazgo y prioridad. Finalmente, Santana reforzó que avanzar ahora permitiría evitar mayores costos y consecuencias ambientales irreversibles. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Y los estudiantes de medicina veterinaria de la Universidad Austral iniciaron un paro y se tomaron un edificio del campus Isla Teja acusando falta de docentes que, a su juicio, provocaría una disminución en la calidad académica y sobrecarga laboral de los profesores. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Con sus puertas cerradas y con pancartas exigiendo soluciones a la casa de estudios se encuentra el pabellón docente, inmueble que está tomado por la comunidad que comenzó la movilización esta semana. De acuerdo al petitorio al que tuvo acceso la radio, el paro se originó por la renuncia de un docente, sumada a la falta de profesores de la Facultad de Ciencias Veterinarias, lo que generaría, a juicio de los estudiantes, una disminución en la calidad académica y sobrecarga laboral del personal restante. Para ello exigen el inicio de 5 concursos académicos para definir a los reemplazantes. Pese a las consultas de la radio, desde el Centro de Estudiantes de Medicina Veterinaria evitaron entregar declaraciones, argumentando que no quieren que se vean afectadas las negociaciones que se llevan a cabo con la Universidad Austral para encontrar soluciones. Las demandas son justificadas para los demás estudiantes de la UACH, quienes piden respuestas rápidas y advierten los problemas que generaría la falta de profesores.
La falta de profesores está afectando harto la educación de los estudiantes, la universidad se haga cargo de sus medidas, que tomen responsabilidad.
No es fácil tampoco a los que son de afuera venir a estudiar y que tener estos tipos de problemas e inconvenientes.
Entiendo su movilización teniendo en cuenta que igual quedan 24 días de clases presenciales, que hay una sobrecarga grande académicamente y un estrés también.
El director de comunicaciones de la Universidad Austral, Víctor Godoy, señaló que están trabajando para proveer los cargos que permitan cerrar el semestre y garantizar la continuidad de los docentes a partir de marzo del 2026.
Parte de lo que la propia universidad está desarrollando es el proveer los cargos necesarios para, por un lado, terminar el semestre y, por otro lado, asegurar que el mes de marzo esté resuelto la continuidad de la docencia con nuevos docentes contratados.
La hasta ahora única escuela de medicina veterinaria en la región continuará en paro al menos hasta el viernes, cuando se realice una nueva asamblea en la que se decidirá si la movilización finaliza o no, luego de una semana de negociaciones con las autoridades universitarias. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y más de 300 carabineros participaron del desalojo de más de 100 familias que se encontraban habitando edificios de departamentos con orden de demolición en San Pedro de la Paz, en la región del Bio Bio. Quienes se fueron sacados por la fuerza de ese lugar reclamaron que no tienen soluciones habitacionales y tampoco subsidios de arriendo. Nos cuenta desde Radio Bio Bio en Concepción, Oscar Valenzuela.
El desalojo se realizó en el sector Michaihue, en San Pedro de la Paz, lugar conocido como los departamentos de lata, que fueron construidos a mediados de la década de los 90, pero que el terremoto de 2010 dejó inhabitables, de ahí que tuvieran orden de demolición. Quienes ahí vivían dejaron los departamentos para buscar otras soluciones, sin embargo fueron tomados por otras familias y personas, quienes en algunos casos vivieron ahí por más de una década hasta este desalojo.
Ellos nos prometieron un subsidio de arriendo donde lo salieron 10 personas aprobadas y la otra 40 están en lista de espera, siendo que ellos les dijeron que iba a salirse. Sí o sí lo sale su ciudad riendo, pero ¿cuándo?
Buscar soluciones, igual mejor me van unos varios días. Entonces, realmente quedaría de manos cruzadas.
¿Y las autoridades le han ofrecido algún tipo de solución al respecto?
Nada, ni un albergue, nada, nada, absolutamente nada.
El diputado ecologista Félix González llegó al lugar para evitar este desalojo que considera ilegal. Aseguró que las familias saben que tienen que salir de ese lugar, pero estaban pidiendo más tiempo.
No hay nadie resistiéndose a esta toma. ¿Y qué se está pidiendo? Que al menos hasta el 16 de diciembre, cuando los niños que van al colegio que ustedes ven ahí, que terminen el año escolar, que puedan desarmar las viviendas. Hay adultos mayores con enfermedades y que no han podido desarmar. Tienen la mitad del techo sacado. Hay gente que se está yendo. ¿Por qué no les dan tiempo?
La Seremi de Vivienda, Claudia Toledo, afirmó que algunas de las personas cumplen con los requisitos para optar una solución habitacional. Sin embargo, hay otros que arriendan sus viviendas originales para vivir en una toma. Incluso otros tienen segundas viviendas. La autoridad entregó un balance del trabajo de la cartera en el lugar.
El reporte dice que habían 252 ocupaciones irregulares. El número de familias un poco más difuso, tener claridad en cuanto al número, dado que son ocupaciones irregulares. Habían familias, ya en su mayoría personas, que ya habían salido incluso de ese edificio, que a todo esto hay que aclarar que es un edificio que está declarado inhabitable por parte de la Dirección de Obras Municipales, que tiene orden de demolición.
El delegado presidencial Eduardo Pacheco valoró el trabajo de carabineros en este desalojo y agregó que era necesario para seguir avanzando en otros proyectos.
Porque la única responsabilidad que debe tener el Estado es garantizar la seguridad de nuestros compatriotas. Y en segundo orden también es muy relevante señalar que en toda esa zona, tanto en el terreno de Servio como en el terreno del municipio de San Pedro de la Paz, se tienen contemplados proyectos de inversión que son muy relevantes para el borde costero de San Pedro de la Paz.
El operativo, del que participaron más de 300 carabineros, se desarrolló sin mayores inconvenientes y de inmediato comenzó la demolición de los edificios para evitar que sean ocupados nuevamente.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente.